El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana con 2 minutos les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a este programa de día viernes 6 de mayo, en donde a esta hora hay 9,4 grados en la región metropolitana, una máxima de 21 y varias nubecitas se pronostican para esta mañana, entre 6 y 19 y el domingo se viene nublado entre 8 y 15. Así que si estaba planificando para saludar a su mami, para celebrar con ella, tenga en cuenta que va a estar fresquito, entre 8 y 15. Nosotros vamos a estar conversando en unos minutos con Matthew Guillamón, coreógrafo y director artístico del Ballet Nacional Chileno, quienes después de 3 años regresan al Teatro de la Universidad de Chile, ahí en la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, ahí escoja usted como le quiere decir a ese magno lugar, y vuelvan al teatro con un espectáculo del que vamos a estar comentando con su director y coreógrafo Matthew Guillamón. Y luego vamos a conversar con Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia, acerca de la inauguración de Casa de Luz, el primer hospice pediátrico de Sudamérica que está ubicado en la comuna de Independencia. Así se viene el programa y vamos a partir escuchando a Ravel, a este bolero que es parte del espectáculo que trae el Bunch de regreso al Teatro de la Universidad de Chile. Esa belleza que escuchaban seguramente les parece familiar, el bolero de Ravel, que es parte del espectáculo que el Ballet Nacional Chileno está preparando con muchísimo entusiasmo, no tengo duda, para presentar este fin de semana de vuelta en el escenario del Teatro de la Universidad de Chile. Tenemos al otro lado de nuestro Zoom al coreógrafo y director artístico del Bunch, Matthew Guillamont. ¿Cómo estás, Matthew? Bienvenido. Qué gusto de verte, aunque sea en el Zoom.
Sí, también, muchas gracias por la invitación y también muy contento de volver a vernos y hablar juntos.
Bueno, contarles a quienes nos escuchan que no es que el Bunch se haya ido para casa durante la pandemia y que no haya estado haciendo nada, porque estuvo haciendo un montón de cosas de las que les vamos a hablar ahora, ha bailado. Se ha presentado en distintos escenarios. Yo lo vi en el Teatro Municipal de Las Condes hace algunos meses atrás. Han estado activos, pero la emoción de este fin de semana es volver a la casa, que es el Teatro de la Universidad de Chile. Matthew, cuéntanos cuáles son las emociones que están acompañando a la compañía por estos días.
Mira, efectivamente, como lo dijiste, hace un gran tiempo que no me he vuelto a la casa. De hecho, son 3 años, y 3 años no son pocos. De hecho, la última temporada que presentamos en el teatro fue la de con los Pau Peralta, Hats Off, uh-huh. ¿Cierto? Que fue en 2019. Luego, bueno, empezaron las obras del nuevo proyecto también del teatro, Vicuña Máquina 20, luego hubo el estallido, luego la pandemia, y el retorno paulatino y difícil que hemos vivido post-pandemia, y además por la ubicación de nuestro teatro, que como lo sabemos es complicada. ¿Qué significa eso? Significa efectivamente volver a la casa y también reapropiarnos de un lugar que se convirtió en un lugar muy simbólico en Santiago. Entonces, y eso también para nosotros es importante, volver a marcar presencia en este lugar, porque en algún minuto quedó muy abandonado de todas actividades. Entonces ahí, si bien los negocios, con todo lo que estaba pasando en la plaza, y ahí nosotros vamos finalmente a poder volver, marcar presencia y traer de nuevo al arte a esta plaza. Entonces, eso significa mucho para nosotros. Como lo dijiste, si bien nosotros no hemos parado, nos hemos presentado en varios otros escenarios santiaguinos, tal como el Teatro de las Condes, en Matucana 100, también pudimos salir y viajar de giras a Francia el año pasado. Entonces el Bunch no se ha quedado dormido durante 3 años, no, pero no ha podido presentarse arriba de su escenario. También eso significa reencontrarnos con nuestro público, y eso no va a ser tan fácil, porque sabemos que, bueno, por una parte, la reactivación de los teatros no ha sido fácil para nadie. Los públicos nos han vuelto de una manera tan entusiasmada como uno lo podía pensar después de la pandemia. Yo creo que ciertos hábitos se han instalado durante la pandemia. No solamente, pero también volver a invitar a la gente que también vuelvan a reapropiarse y volver a esta plaza. Entonces yo creo que entonces son varias capas de hechos. Tenemos cierta presión, obviamente, porque no sabemos, esperamos contar con este público que nos acompaña esta etapa importante para nosotros. Y bueno, entonces muchas emociones en esta nueva etapa.
Claro que sí. Bueno, para quienes quieran volver, yo estoy ya ahí anotada para ir a ver al Bunch, por supuesto. Yo soy parte de ese público fiel de el Bunch. Se va a presentar 7, 8, 10, 11, 14 y 15 de mayo. Pero ahora, Matthew, también me encantaría que hiciéramos la invitación para quienes nunca han visto el Bunch, y que nosotros hemos hablado de eso antes acá en Radio Universidad de Chile. Tienen esta como distancia con la danza contemporánea, tipo, yo no sé cómo vincularme con eso, esto, gente que se mueve extraño, que se mueve en desacorde a la música, no sé qué voy a hacer con eso. Hablemosles un poco de cómo es la experiencia Bunch y qué se necesita para participar de ella.
Mira, yo creo que justamente el programa de Vuelta al Teatro es un buen programa justamente a invitar a todos los públicos, porque primero hay un ambiente musical muy clásico en esta temporada, partiendo con la Chacona de Bach, Luego con Agopet, que también, bueno, más contemporáneo, pero igual se inscribe en los clásicos, y el bolero que recién escuchamos antes de empezar esta conversación de Ravel. Entonces, esto primero, partimos con un ambiente musical que habla a mucha gente, o sea, que es muy conocida. Y luego en el escenario hay una propuesta, obviamente, la danza contemporánea es muy variada, o sea, se trata de muchos estilos. En el caso del Bunch hay una, o sea, en mi estilo particular, hay una línea clásica, en cierta forma, que es parte de mi escritura, de mi lenguaje también. Entonces hay una influencia neoclásica muy potente, muy presente. Entonces hay una propuesta también muy estética en eso, que trata de lucismo también, de estos cuerpos que se dibujan en el espacio, de la belleza del movimiento también, que es algo también que a mí siempre me ha fascinado y que yo admiro mucho. Estas tres propuestas yo creo son una buena invitación, o sea, para un público que nunca ha ido al Bunch a ver lo que es en estos tiempos el Ballet Nacional Chileno y quiénes son estos bailarines. Y además son tres obras que se crearon en momentos distintos desde mi llegada. De hecho, yo estoy cumpliendo mi novena temporada ahora con la compañía. Entonces, sí, y estoy muy contento porque ahí justamente estas tres obras marcan tres etapas. Cuarteto, o sea, Chacona fue de lo más reciente, se estrenó en Matucana 100 en diciembre. Luego tenemos Cuarteto, que fue una obra que se creó en 2015 junto al Ballet Municipal de Santiago. Luego tenemos Quinteto y Sexteto, que fueron dos obras que se crearon el año 2018. Entonces allí hay como también una mirada sobre, digamos, como 9 años de mi presencia acá con el Ballet Nacional Chileno. Por lo tanto, yo creo que es un buen programa para un público que nunca ha ido al Bunch y descubrir justamente, no solamente bueno, mi trabajo, quiénes son los compañeros, y también ver a nuestro teatro, que además luego se va, cuando Vicuña Máquina venga, este proyecto que está ya, no casi listo, pero muy pronto, el teatro se va a convertir en el Teatro del Ballet Nacional Chileno. Entonces, realmente, eso es nuestra casa, la casa del Ballet Nacional Chileno.
Claro, por si hay alguna persona que no conoce esta historia, ¿no? La Universidad de Chile está invirtiendo de manera muy significativa en este espacio, además también de recuperar esta esquina central de nuestra capital para las artes, para el encuentro, para el diálogo, que finalmente es a lo que invita, ¿cierto? Las distintas áreas del CEAC, que es el Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, que tiene la Orquesta Sinfónica, que tiene el coro, ¿cierto? Que tiene las agrupaciones de Cámara y también el Ballet Nacional Chileno, y por supuesto este es un lugar para enfrentarse a la belleza. A mí eso, cada vez que trato de explicar que a mí me pasa con el Bunch, es como yo voy así, me siento a llenarme de belleza, ni más ni menos, así como nos hace tanta falta belleza frente a un mundo hostil, frente a un mundo lleno de incertidumbre en este momento, de complicaciones, que uno se sienta y se deja llenar de belleza y de emoción y de irse por un ratito a las posibilidades de encontrarse y de pensarse y pensar los cuerpos y pensar las emociones desde un lugar distinto. Y por eso, para eso uno no necesita nada más que disposición, ni más ni menos.
Claro, y yo creo que lo importante es que cada uno está invitado a venir justamente y durante una hora solamente sentarse, olvidar y dejarse llevar por lo que está pasando arriba del escenario. Y también que cada uno pueda ir con su propia imaginación adentro de eso también. O sea, siempre para mí es importante abrir este espacio, una propuesta al público, para que a partir de la propuesta que está haciendo, cada uno puede viajar en cualquier lugar. Entonces, yo creo que eso, como lo dijiste tú en estos tiempos, también es como permitir un tiempo suspendido durante 50 minutos, una hora, compartir con otro público, con otra gente, estar acá, vivir la misma experiencia, pero a la vez cada uno poder viajar en otros mundos, escaparse durante 50 minutos, durante este momento suspendido en el teatro. Entonces, y eso es la belleza de las artes escénicas también, o sea, yo creo.
Sí, claro que sí. El Bunch se está presentando durante 6 funciones, 7, 8, 10, 11, 14 y 15. Y aquí les tengo un dato. Ustedes saben, 10 de mayo es el Día de la Mami, ¿cierto? Y si ustedes quieren quedarse hermosos, hermosas, con sus mami, les dejo este dato. El martes 10, la función es 2x1. Las entradas generales para ir al band son de 6,000 pesos y si ustedes quieren ir el 10, invitan a su mami, pueden pagar solamente una entrada para que vayan les dos. Así que ahí tienen una tremenda posibilidad. Estamos conversando con Mathieu Guillemont, quien es el coreógrafo y el director artístico del Ballet Nacional Chileno, que regresa al Teatro de la Universidad de Chile con tres obras que, como decías tú, Mathieu, dan... cuenta, ¿cierto?, de lo que ha sido tu recorrido por el Bunch y que, de alguna manera, a mí me ha parecido muy interesante esta mezcla, ¿no? Esta capacidad de, como tú dices, de renovar la danza clásica con miradas contemporáneas y estos cruces que de manera constante tú estás haciendo. Ahora, me pregunto, Mathieu, nosotros hablamos antes, durante la pandemia, de lo que había significado para ustedes como Bunch y para ti personalmente no poder estar en el escenario. Luego se fueron abriendo las posibilidades de hacerlo, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué sientes tú que aprendieron? ¿Qué aprendió el Bunch, la compañía, y qué aprendiste tú frente a estos tiempos tan inciertos?
¿Sabes qué? Yo creo que es una gran pregunta, ¿eh? Es un tema que no sé si aún tenemos la distancia suficiente para rendir cuentas justamente, o sea, hacer como un balance de lo que ha sido esta pandemia para nosotros. O sea, la verdad, yo creo que yo personalmente lo veo con un mal recuerdo, o sea, un periodo que ha sido con un mal recuerdo, y seguramente lo estoy un poco rechazando por ahora. Estoy diciendo, bueno, eso ya fue como una pausa y ahora vamos siguiendo, ¿entiendes? Pero inevitablemente yo creo que eso ha dejado huellas en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, definitivamente. Ahora yo creo que todavía estamos en la etapa de esta felicidad de poder volver a reencontrarnos, a poder mover y a poder subir al escenario, pero todavía eso está recién pasando. Entonces, por eso te digo que yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo para ver exactamente qué ha dejado todo ese periodo en nosotros. Tal vez todavía muy temprano para verlo, porque igual seguimos en esto. O sea, no es que hemos salido totalmente de eso, seguimos con... está presente.
¿Y hay rebrotes en China?
Claro, sí. Y también, o sea, también acá en Chile, o sea, seguimos con algunas medidas, siempre estamos pendientes si hay un caso, si no hay caso, y qué pasa, qué lo hago, ¿entiendes? Entonces todavía estamos viviendo con eso. Entonces, claro, es mucho más suave. Ahora hemos podido como retomar y estamos un poquito más relajados en cuanto a esto también ahora, porque sabemos de qué se trata, sabemos qué hacer, entonces hay menos angustia o histeria, digamos, frente a la situación. Pero como artista yo creo que yo personalmente también, después de eso, ha sido una frustración tan grande durante un año y medio, que ahora estoy como en esta alegría tremenda de hacer mil cosas. Entonces hagamos eso, ¿entiendes? Y avanzando, intentando que todo pueda volver y salir adelante, ¿entiendes? Entonces yo creo que todavía, pero seguramente como en un tiempo más, vamos a poder hacer el balance de todo esto.
Y probablemente obras vinculadas al respecto. ¿Cómo bailas el encierro? ¿Hay algo ahí para hacer,
Claro, pero yo creo que eso aún es todavía muy temprano para hablar de eso. Se necesita siempre, hay que digerir toda esa información, uh-huh. hay que dejar que esas huellas justamente pasen para tener la distancia necesaria para poder verlas con distancia y decir, mira, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, en mi caso, ahora cada uno obviamente lo ve de manera distinta, pero yo creo que en mi caso ha sido así.
Bueno, lo que sí, no dudo que va a suceder mañana, va a ser el entusiasmo y la emoción de estar ahí en el escenario, de vuelta en la casa, en el Teatro de la Universidad de Chile, encontrarse con el público del SEAC y también con aquellos que quieran sumarse a esta experiencia hermosa que nos ofrece el Ballet Nacional Chileno. Mañana estrenan a las 18 horas, también es súper importante decir, las funciones son temprano, a 18 horas, sí. Es sábado, domingo, martes, miércoles y sábado y domingo. Esa es la invitación, así que para que no se lo pierdan, puedan disfrutar del Ballet Nacional Chileno y recuerden, el martes es 2x1. Mathieu, ¿querías agregar algo?
No, justamente a propósito de la fecha, efectivamente, los domingos es algo nuevo. Bueno, no solamente las 18 horas, que es un horario un poquito más temprano de lo usual, pero los domingos, que eso es una novedad que nunca nos habíamos presentado los domingos. Entonces también el público muy invitado los domingos, que cada uno está descansando, a venir a las 18 para terminar el fin de semana con nosotros.
Claro que sí, además es un panorama familiar. Yo he visto muchos conciertos del Vansh con niños alrededor, niños tan chicos, pero niños de, no sé, 10, 12 años, y es bien fascinante lo que les pasa. Yo soy copuchenta, me pongo a mirar cómo están experienciando esto, y de verdad es muy, muy bonito. Así que ya lo saben, el Ballet Nacional Chileno está de vuelta en su hogar. Hemos conversado con su coreógrafo y director artista, Mathieu Guillemont. Muchas gracias, querido, te mando un abrazo.
Yo también, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder conversar contigo.
Y ahí estaremos para aplaudirles. Nosotros nos vamos a la pausa escuchando el boreo de Ravel y ya regresamos. We'll be right back.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín.
Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí.
Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar.
Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía.
Quiero pintar con los colores del atardecer la llama viva que te abrazará. Polvo serás para tu renacer. Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar. las cosas.
Van a volar las gallinas primorosas.
Van a volar las ventanas, las esquinas.
Van a volar naranjas y mandarinas.
Van a volar el eucalipto, el palo santo. Las aves van a volar.
Escuchábamos a José Delgado y Marta Gómez, y ahora hacemos contacto con Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa de Familia. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Radio Universidad de Chile.
Hola, muy bien, ¿y tú? Gracias.
Estamos muy bien y muy interesados también por lo que están haciendo. Tenemos varias cosas que contar. Primero, que la Fundación Casa Familia acaba de inaugurar la Casa de Luz, que es el primer hospice pediátrico de Sudamérica, y también que, con todos los desafíos que conlleva poder sostener un lugar de estas características, la Fundación Casa Familia está haciendo su colecta digital, que se extiende hasta el próximo martes 10 de mayo. Vamos por parte, Mónica, y contémosles a nuestros auditores y auditoras qué vendría siendo un hospice pediátrico.
Sí, feliz de contarte. El pasado martes inauguramos Casa de Luz, que es el hospice pediátrico. ¿Qué es lo que es un hospice pediátrico? Es un lugar donde van a vivir hasta morir los niños que ya no tienen tratamiento curativo, que van a recibir cuidados de paliativos junto a su familia. Entonces, un poco en el contexto, nosotros trabajamos hace ya 20 años recibiendo en una casa de acogida de niños oncológicos con su apoderado. Y en estos 20 años hemos podido percibir la necesidad que existe un lugar adecuado para recibir los cuidados paliativos, acompañado de la familia y con todo el apoyo multidisciplinario que se necesita para acompañar a los niños a morir con dignidad. Entonces, bueno, eso es lo que inauguramos nosotros.
Es un tremendo, tremendo tema. Es un tema además que nos cuesta mirar, ¿no, Mónica? Hace poco estuvimos acá conversando con el doctor, ahora me voy a olvidar el nombre, pero después voy a acordar, conversemos sobre la muerte, que también, de hecho, es un médico cirujano pediatra, luego me acordaré su nombre porque no es muy cabeza de pollo, y hablamos sobre eso, sobre que nos cuesta pensar la muerte como un espacio que necesitamos mirar. Y especialmente, claro, esto nos resulta especialmente brutal cuando hablamos de niños y niñas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, es natural morirse de viejo. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de niñas y niñas en los que ya se hizo todo? Porque, Mónica, hablemos también de que ustedes como fundación partieron con una casa, como tú decías, para poder recibir especialmente familias de regiones, niños que venían a trabajar, a poder tener sus tratamientos en los hospitales de Santiago, pero que no tenían dónde quedarse. Además, niños, por supuesto, con una situación de salud bastante frágil y en muchos casos una situación económica bastante frágil. Y de ahí viene esta otra idea. Hablemos un poquito de esa primera experiencia, ¿no? De lo que ustedes aprendieron en recibir, ¿cierto?, a estos niños y a sus apoderados y apoderadas en estas circunstancias.
Sí, mira, bueno, nosotros partimos en el 2001 con una casa de acogida que recibíamos a 4 niños. Nos especializamos de poquitito en el post-trasplante de médula ósea, entendiendo que requiere más cuidado. Entonces, bueno, hemos recibido 20 años de niños, ya tenemos un edificio que recibimos a 30 niños. Y hemos podido acompañar, no solo entregar los servicios básicos que son alimentación, alojamiento, transporte, sino que también hemos podido acompañar en el educar en la enfermedad, en el explicar con palabras fáciles lo que con términos médicos suena difícil y para muchas familias no entienden lo que es una quimioterapia, lo que pasa después de una quimioterapia, que son cosas que, no sé, si uno ve a un niño débil, vomitando, sintiéndose pésimo, una mamá puede pensar que está mucho más mal y no, es el resultado del tratamiento. Entonces, hemos ido acompañando, educando a la familia, y ya en estos 20 años hemos recibido a más de 550, 600 familias. Entonces, Hemos tenido esa experiencia, también hemos podido comprobar lo que se necesita un lugar para vivir durante el tratamiento, pero también lo que en el fondo se necesita tener un hogar, vivir en un hogar, y nosotros no somos la familia de las personas que están acá, pero intentamos que se arme una mini familia acá, y entre las mamás que llevan 6 meses reciben a las nuevas, y así como hay problemas dentro de una familia común y corriente, acá también los hay, pero también hay mucho cariño, hay mucha solidaridad, y se arme un ambiente muy bonito dentro de la casa de acogida. Entonces, bueno, y de lo otro que tú me decías del hablar de la muerte, claro, nosotros piensa que vivimos con la muerte rondándonos constantemente, incluso así nos costaba asumirlo. Uh-huh. En el fondo, los primeros años, el niño que moría, por supuesto, es una tremenda pena, no nos vamos a acostumbrar nunca a que pasen estas cosas, porque es para todos es como antinatura que los niños mueran, pero quisimos hacernos cargo con el dolor que significa, pero también con la certeza de que hace falta y de que el acompañar a morir tiene un tremendo beneficio, tanto para el niño, que muere más tranquilo porque está contenido, porque está acompañado, como para la familia que queda, que en el fondo van a vivir probablemente lo más duro que le puede pasar a una familia, es que muera un niño, pero cómo viva esa muerte, cómo viva el proceso de fin de vida, va a ser súper importante para cómo después ellos transitan el duelo.
Uh-huh. Conversamos con la directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia, Mónica Gana. Y claro, Mónica, yo me acordé de esta conversación que tuve con el doctor Juan Pablo Beca. Ahí me acordé, Juan Pablo Beca.
Perfecto.
Y él, una de las cosas que decía es morir como el proceso, ¿no? Y de lo importante que es mirarlo a la cara y hacerse cargo un poco. Y como tú dices, uno de los problemas que tenemos hoy día, y él lo señala en su libro, tiene que ver con la medicalización de la muerte y esta frialdad, ¿no? De que los niños o las personas que están enfermas y desahuciadas mueran en el hospital solo, y también toda la complicación que significa para la familia no poder acompañarles. Entonces hablemos un poco también del trabajo que ustedes están haciendo, porque entiendo que en ese sentido tienen un montón de asesoría de expertos, ¿cierto? Como la Comisión Técnica Voluntaria y la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, que les están ayudando a pensar, ¿cierto?, este proceso de acompañar en la despedida.
Exactamente. Mira, la verdad es que nosotros hace como 3 años es que dijimos, vamos, va a tener que hacer algo con los niños que mueren, en el fondo, y con los niños que no pueden morir de una manera digna porque no tienen la casa adecuada, la vivienda, o porque la familia no tiene una red de apoyo, o porque nada más no se atreve a estar en la casa a vivir ese proceso. Entonces, cuando dijimos, tenemos que hacer cargo de esto, no sé cuál es la solución, pero tenemos que ver. Yo me puse a leer mucho sobre Elizabeth Kubler-Ross y me hizo mucho sentido.
¿Quién es ella?
Todo
cuéntanos.
El trabajo que hizo. Ella es una psiquiatra suiza que dedicó su vida a acompañar a moribundos, como le dice ella. Entonces, ella es como de las impulsoras de este movimiento hospice. Hay una fundación internacional que yo te diría que es de las más importantes, que es en el acompañamiento a morir. Y tuve la suerte de que después de leer mucho de ella, que me hizo mucho sentido y que para mí personalmente me dio mucha tranquilidad, como que me hice amiga de la muerte y me atreví a mirar a los ojos cuando le tenía, no sé si miedo, pero era algo que nos cuesta asumirlo.
Por supuesto.
Cuando es lo único que tenemos garantizado del día que nacemos, es lo que más nos cuesta. Entonces tuvimos la suerte y yo creo que ahí hay un... todo se alineó y vino Eva Velandia, que es una colombiana que vino a instalar la fundación de Elizabeth Kubler a Chile, justo en el momento que yo estaba transitando como en esta búsqueda, y junto con ella hemos ido trabajando e hicimos un trabajo que yo me atrevo a decir súper responsable, con mucho cuidado, porque acompañar a morir no es cualquier cosa. Entonces de la idea que tenía yo, de la necesidad que existía, la comprobamos paseándonos por todos los equipos de cuidados paliativos pediátricos que habían en Santiago, contando sobre nuestra inquietud y comprobando si es que para ellos era una necesidad también o no, que existiera un lugar así. Y así es como los médicos, enfermeras, psicólogos se nos emocionaban, decían, o sea, es un sueño que exista un hospicio en Chile, esta necesidad es súper real, pero por favor amplíen la gama en el fondo y reciban a niños oncológicos, como son los que ustedes conocen como fundación, pero también a los no oncológicos. Y ahí fue como el primer salto que dimos y dijimos, bueno, obvio, no vamos a discriminar, si hay un niño que tiene otra patología y también está en la etapa final de vida, también lo vamos a recibir. Entonces hemos estado estos 3 años trabajando en el modelo inglés que existe, traerlo a la realidad chilena, en el fondo bajarlo a cómo funciona la red asistencial en Chile, a cómo funcionamos también como familia, y un modelo que es único en el mundo, que está trabajado desde la Fundación Casa Familia, con la asesoría de la Fundación Elizabeth Kubler y con esta Comisión Técnica Voluntaria, que son profesionales de la salud que nos ha tocado les ha tocado trabajar probablemente en la etapa más difícil, porque todo coincidió con la pandemia. Y ellos han donado tiempo y se juntan una vez al mes, 3 horas, a meterle cabeza, perdona, a que haya una comisión de enfermería, una de trabajo social, de terapia ocupacional, más que lo médico, que tiene que ver con no sentir dolor, que por supuesto es muy importante. Hay todo lo otro, sí, que tiene que ver con el apoyo emocional, con la contención, con el confort de las personas, del niño y con cómo lo toma la familia. Entonces, yo me siento súper orgullosa y súper satisfecha también del trabajo que hemos hecho. Ha sido muy responsable. No está dicho ni creado por una fundación que tiene solo una mirada, sino que está la mirada de los profesionales que están ahí, está la mirada de la fundación también como casa de acogida, está la mirada de referentes internacionales y de la fundación que es global. Entonces, la verdad que es un orgullo para nosotros y estamos convencidos de que va a ser un gran aporte.
Bueno, si usted está en su casa o en su trabajo, donde quiera que esté escuchando esta hora Radio Universidad de Chile y está diciendo, oye, qué tremendo trabajo, qué bueno que alguien se haga cargo de eso, qué bueno que haya gente que está disponiendo voluntad y recursos para aquello, me encantaría hacer algo al respecto, bueno, le aviso, usted puede hacer algo al respecto porque la Fundación Casa Familia está ahora mismo con su colecta digital y el hashtag es tú lo haces posible, así que si usted dice, uy, qué bueno que se están haciendo esto, bueno, usted lo puede hacer posible colaborando con esta colecta digital. Solo tiene que ir a casafamilia.cl, casafamilia.cl, porque aquí me quiero detener en un punto. Este nuevo hospice, que es el primero en Sudamérica, que está recibiendo a niños oncológicos y no oncológicos que se encuentran en la etapa final de sus vidas, está recibiéndoles junto a sus familias. Y eso a mí me parece que es tremendo, muy radical, muy caro también. Mónica, hablemos un poco de cuál es el formato que ustedes están trabajando en esta lógica.
Sí, bueno, como tú dices, fue parte del estudiar, del hacernos cargo de nuestra realidad como país también. Y en el fondo nosotros nos pasa a muchos niños de la casa de acogida cuando están en la etapa final de vida y están hospitalizados, porque como no teníamos el hospice, estos niños, si no podían volver a sus casas, quedan hospitalizados en el hospital y no todo, no puede vivir el proceso la familia junta, y eso es muy malo, en el fondo, para los que quedan y para el que se va. En el fondo, a nosotros nos pasaba, no sé, el niño estaba muriendo y consiguiéndonos pasajes para que el papá viniera desde Arica, no teníamos los recursos, la familia tampoco, y llega el minuto que el niño ya está muriendo, esa mamá lo vivió muy sola el proceso, entonces después es muy difícil que esa pareja pueda seguir caminando junta. Entonces, comprobamos la necesidad que tiene que se viva el proceso de muerte de un niño, que ya es una realidad, en el fondo nosotros sabemos que es una realidad dolorosa, pero no podemos hacer nada para evitarlo, vivirlo de la manera más sana. Y así como llegamos al modelo que es con la familia incluida, mamá, papá si los hay, hermanos si hay hermano, una abuela, en el fondo el hospice tiene una distribución que son 9 como piezas, la pieza está la pieza del niño y en un altillo hay 2 camas, hay un verger abajo por si alguien quiere dormir con el niño, entonces tenemos un espacio que parece como una cabañita, que es un mismo espacio para todos, pero tiene su, en el fondo tiene la intimidad de que si la mamá quiere dormir un ratito, leer, llorar, lo que quiera hacer, lo puede hacer, pero está en el mismo espacio con el niño, en el fondo lo puede escuchar, lo puede mirar, entonces ha sido un lugar creado con mucho amor, con mucho también estudio, todo está súper pensado y la colecta es tan importante porque en el fondo nosotros ya construimos, nos falta equipar este lugar, nos falta empezar a operar, para eso necesitamos abrir las puertas con un financiamiento asegurado, estamos intentando que sea público-privado, pero no tenemos nada garantizado aún, y mientras no tengamos la certeza que vamos a operar unos meses, no podemos abrirlo. Entonces, solo decir que el esfuerzo desde la fundación y desde el mundo privado está hecho, construimos este edificio, que es un edificio precioso, es una casa que está construido con demasiado cariño, porque todo es en base a voluntariado, a donaciones, pero donaciones que yo dono lo más lindo que tengo, no que dono lo que no vendí, lo que ya nadie compró, no, es una casa preciosa, con demasiado cariño, pero necesitamos que nos ayuden para poder operar. Es un costo caro, porque como tú dices, está la familia, pero también porque hay un equipo de soporte de profesionales que es muy distinto al equipo que yo tengo en la casa de acogida, que no tengo enfermera, psicólogo, 24/7, acá sí lo va a haber, porque se necesita. Entonces eso hace que sea muy cara la operación. Pero no queremos bajar no vamos a bajar el estándar, porque nuestros niños merecen el mejor estándar y esas familias merecen el mejor estándar, pero para eso necesitamos financiamiento.
tú lo haces posible. Así que esta es la llamada para todos los auditores y auditoras. Y me quiero detener en algo. Por supuesto, nosotros podemos donar en línea como sujetos X, ¿cierto? Yo voy a la página casafamilia.cl, puedo donar en línea. Mejor aún, puedo hacerme socio de Casa Familia y poder colaborar de manera consistente para que esta operación también pueda funcionar de manera consistente. Pero quisiera detenerme también, Mónica, respecto a la posibilidad de que si quienes nos están escuchando tienen muebles o tienen alguna cosa que puedan pensar que puede ser útil, ¿no? Que trabajan en alguna empresa que esté vinculada, por ejemplo, a pasajes, como tú acabas de nombrar también, pero también a todos los utensilios médicos y otras cosas. Bueno, comuníquense con Casa Familia, porque Casa Familia va a hacer excelente uso de aquello. Y hablemos también de esta manera de colaborar en red, ¿no, Mónica? Porque, como tú decías, esto está pensado para el modelo chileno, para la red asistencial chilena, que tiene sus fortalezas y también sus debilidades, ¿no? Y cómo ustedes armaron todo esto pensando en ese diálogo y cómo ese diálogo fuera lo más beneficioso para estos niños y sus familias.
Exacto. En el fondo, el trabajo ha sido súper colaborativo desde todas las miradas. Hace que tenga mucho valor y que también en el fondo piense que en el modelo, en todo, o sea, cómo se deriva un niño, qué pasa con el niño desde el hospital, vamos a hablar con la familia por si quieren ir al hospice, qué pasa en el minuto que entran al hospice, qué trabajo se va a hacer dentro del hospice, todo eso está pensado por los médicos que van a ser los derivadores. Entonces todo queda muy armónico. Es un trabajo como desde el mundo privado, mundo público, desde el voluntariado, desde nosotros que estamos en el fondo como equipo de la fundación. Entonces la verdad es que yo estoy súper contenta, estoy súper como orgullosa y ojalá ese modelo se replique, porque es un modelo que va a ser fácil de replicar, sobre todo para los países en Sudamérica y en Chile mismo, por supuesto. Porque nosotros tenemos una situación en el fondo de nuestro país, al ser tan largo, la gente se tiene que trasladar. Nosotros no esperamos que existan los equipos de alta complejidad en todas las ciudades del país, porque es imposible, no tenemos el financiamiento para eso, pero sí tener resuelto qué pasa con las familias que se tienen que trasladar y que tengan una buena calidad de vida y que tengan un lugar donde estar que cumpla con todas las necesidades de esa familia. Entonces, obviamente el modelo está adaptado al mundo chileno, en el fondo, a la realidad de nosotros como país, pero también se puede replicar en otros países, que eso nos tiene muy contentos porque ojalá seamos el primero de muchos.
Claro que sí. Así que si usted nos está escuchando, quiero que haga el ejercicio, ¿no? De pensar, uy, ¿cómo estaría yo si mi nieto, si mi nieta fuera diagnosticado de cáncer o de otra enfermedad mortal? Y ya se hizo todo. De hecho, Casa Familia ha acompañado en el proceso anterior, ¿no? En el proceso del tratamiento. Bueno, ya se hizo todo y no hay nada más que hacer sino acompañar a este pequeño ser humano y a sus allegados, ¿cierto? En esta cosa tan terrible como es la muerte. Y bueno, ¿qué hacemos ahí, no? Bueno, si usted quisiera que los suyos tuvieran un lugar donde fueran bien acogidos, donde fueran bien atendidos, donde el dolor fuera... existieran las herramientas para trabajar con él de la manera más amable en una situación que es cualquier cosa menos amable. Bueno, Casa Familia está ocupándose de aquello junto con una red potente de voluntarios y de especialistas que quieren seguir apoyando y quieren seguir beneficiando, ¿cierto? Y acompañando a familias y a niñas en el momento más brutal que se nos puede ocurrir. A mí no se me ocurre nada más brutal, Mónica, que un niño o una niña muriendo de una enfermedad. O sea, es como no podemos pensar en nada peor que aquello. Y ustedes se están enfrentando a esto de manera muy valiente, muy consistente. Además, son dos décadas de trabajo de Casa Familia y ahora este nuevo paso, ¿cierto? De generar este espacio para que las familias se puedan acompañar a las niñas en este momento de despedida. Así que felicitaciones, Mónica, y quedamos con la tarea, con el desafío. Casafamilia.cl, casafamilia.cl, ustedes pueden hacerse socios o pueden donar en esta colecta digital que va hasta el 10 de mayo y les instamos que lo hagan. Yo voy a llegar a mi casa y lo voy a hacer, porque por supuesto una cosa es decir, oye, sí, qué bonito, qué enternecedor, bueno, pero usted puede aportar con lo que pueda, todo nos sirve en este momento. Así que Mónica, muchas gracias por el trabajo, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti por el apoyo y motivar a que es súper fácil donar, todo aporte sirve y están todas las plataformas para poder donar, todos los botones habido y por haber, así que es muy fácil donar y es una tremenda ayuda y nosotros tenemos el compromiso de hacerlo de la mejor manera, así que confíen en nosotros y ayúdennos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mónica, y con esto vamos cerrando el programa de día viernes. Les dejamos entonces esa tarea. Entren a Fundación Familia, Casa Familia, fundacioncasafamilia.cl y ahí está toda la información. Nosotros como Semáforo volvemos el día lunes, pero mañana tenemos Cuestión de Gustos. Voy a estar conversando con la estupenda escritora uruguaya Fernanda Trías, autora del premiado libro Mugre Rosa y que acaba de sacar un libro con banda propia notable, La Ciudad Invencible, que de verdad es un libro muy, muy conmovedor, que habla acerca del abuso, habla acerca de cómo se vive en un momento muy brutal cuando además uno es extranjera, etcétera, y cuando uno está tratando de sacar la voz en ese lugar tan difícil. Y también, por supuesto, tenemos República Las Letras a las 21. El Semáforo vuelve a las 10. Gracias, Cami. Gracias, Manuel. Gracias, Tania. Y gracias a ustedes por dejarnos acompañarles.
Quisiera quererme.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.